el tema a nivel internacional, el que en esta misma mesa era motivo de primeros comentarios el jueves pasado, porque un rato antes habíamos conocido los atentados en Londres. Una semana después, parece que la investigación ha avanzado bastante, más quizás de lo que uno aguardaba, y ha aportado el dato impresionante, impresionante sobre todo para los británicos, de que por lo menos 4 de los responsables de estos atentados, 4 jóvenes suicidas, de origen pakistaní, sí, pero eran nacidos en Inglaterra, y habían vivido siempre en Inglaterra. ¿Cómo vieron ustedes esto, este detalle en particular?
Emiliano, yo creo que es algo que concerna y que significa, digo, hay que hacer un esfuerzo para entenderlo. No se trata acá de terroristas que vienen, que se han criado en un campo de refugiados, que han sido castigados, que viven en zonas de pobreza, que vienen de la Franja de Gaza, que han sufrido persecuciones, que no han sido educados, que vienen de las mezquitas imbuidos de un fanatismo extremo. No. No, son ciudadanos británicos.
Están algunos con inserción social, que había recibido uno con una licenciatura de educación física.
Sí, jugaban al cricket. ¿Qué cosa más británica no puede haber? Es decir, culturalmente así.
Reconozco
que pakistaní igual que el
fue
aburrido.
Por edades entre los 20 y los 30 años.
Digo, gente totalmente integrada a la cultura occidental, digo, con amigos occidentales, si bien de origen pakistaní, pero digo, ¿cómo puede un grupo, gente así, educada en los valores de la democracia, del diálogo, de la convivencia, de repente un día agarran una bomba, se suben a un metro y matan a sus vecinos, a sus amigos, al que venga, al que sea, ¿no? Y se matan ellos. Eso es lo inexplicable del caso, porque este tipo de agente suicida, uno, bueno, lo ve en situaciones extremas, digo, no es que lo justifique, pero puede entenderlo de otra manera. Pero gente que ha sido criada en este pueblo de élite, el padre de uno de ellos era comerciante, tenía un restaurante, papás, digo, gente de clase media, que puede hacer esto y matar a inocentes, ¿no? En esta forma tan terrible.
La consecuencia de que la paranoia del miedo va a ser detener, ¿no? Más allá la expresión, porque quizá era detener para la comunidad musulmana, que es muy grande, que son 800.000, según las cifras que pude encontrar ayer, sobre todo cerca de Londres.
1.800.000, ¿eh?
800.000 cerca de Londres.
Pensó que en total en el Reino Unido 1.800.000, que es una cifra.
El Reino Unido, no, el Reino Inglaterra y Londres. Pero claro, ahora sabiendo, digamos, los que alientan la industria del miedo con esto, puede ser tu vecino, está sentado al lado de tu banco.
Pero además, la información vino a destartalar lo que estaba planificado ya desde hace tiempo como respuesta a los atentados que se sabía que iban a ocurrir.
Lo
que quiero decir es que, bueno, según lo que estuve leyendo en el día de ayer, que el gobierno británico tenía asumido que los atentados iban a darse, y una de las cosas que se había preparado era una acción conjunta con las comunidades musulmanas en el Reino Unido para salir a los medios, para salir a la sociedad, para justamente, bueno, repudiar ese uso de la violencia, ese tipo de acciones, y para exhortar a todos los británicos a no confundir a unos dementes que seguramente habían venido de afuera y habían ejecutado esas acciones con sus vecinos de ese origen. Sí. Eso era lo que estaba previsto, porque los británicos tenían todo muy organizado porque sabían que tenían previsto eso, y ahora no lo pueden hacer. Intentaron llevarlo adelante los primeros días y ahora con este dato se cayó, esa parte de la estrategia se cayó.
Ahora, yo quiero enganchar con lo que fue nuestra primera reacción, creo que estábamos los mismos, cuando se produjo
los
atentados.
Estaba en la ciudad artística.
Yo creo que si faltaba un detalle trágico para demostrar el fracaso de la política internacional contra el terrorismo de Estados Unidos e Inglaterra, esta es la última demostración. Es decir, cuando empezaron los atentados, el 11 de septiembre, esta serie, después se invadió Afganistán, después se invadió Irak, después se encarceló a Saddam Hussein. Durante ese proceso hubo atentados en Indonesia, en Arabia Saudita, en Turquía, en Madrid, en Londres. Ahora ya no son redes que actúan desde afuera y emigrantes. Se ha logrado generar un clima de odio. Yo no lo justifico para nada, no creo que haya relaciones mecánicas, pero que ha fracasado no solo no se encontraron armas de destrucción masiva, sino que además se ha generado en el mundo que convivimos diariamente. Porque a mí me duele terriblemente y repudio ese odio y me llena de bronca también ver gente inocente que va a trabajar, que no tiene nada que ver y que estamos todos hoy en primera línea de esa guerra. Pero también te digo una cosa, y termino con eso, me duele también ver lo que es Bagdad, ¿eh?
No,
me duele
también ver
la muerte de 24 niños. Me duele ver cuántos murieron. El otro día criticamos acá que estaban averiguando si eran 50, 52 muertos, etcétera. Pero ¿por qué no nos preocupamos de la misma manera por saber si hay 50.000 muertos civiles en la guerra en Irak?
Sí, no, yo creo que sin duda hay que preocuparse igual de las dos cosas y de todo.
Es que el dolor del padre, mirando la foto del país del padre del niño muerto, es igual al dolor del padre de Irak. Tenemos que ponerlo al mismo plano, ¿no?
Sí, o en Darfur.
Y de las bombas Darfur, o las bombas que tiraban y caían en cualquier lado en Bagdad, y nunca se sabrá cuánta gente, cuántos civiles murieron, nunca se sabrá. Yo de todas maneras creo que yo te veía de noche, de casualidad, apareció un documental que parece que no tiene nada que ver con este, pero yo por lo menos le encontré un vínculo. ¿Se acuerdan de aquel caso de Jim Jones? Aquel
Guayana, de la Guayana.
Viviendo en la Guayana, que tenía una comunidad.
Murieron como 2.000,
de
terminaron. Y creo
que como 2.000 y pico de seguidores se suicidaron en todo un culto que duró varios días. Eran muchos de ellos, más de 1.000 de ellos, creo que eran ciudadanos norteamericanos.
Californianos.
Californianos. Y bueno, salvo 20 que quisieron escapar, todos aceptaron, se mataron ellos, se mataron sus esposas, sus hijos. Entonces, bueno, hay cosas que van más allá de lo político. Hay cosas, y uno ve, también recordaron los atentados en Oklahoma, un ciudadano norteamericano que por otros motivos hicieron volar un edificio.
McVeigh.
Creo que hay,
pero
yo lo que voy
es, no tiene causa, los dos tienen causa política, Oklahoma y Londres.
Lo otro es la causa política, pues, siempre hay un disparador, siempre hay un elemento que, pues yo que digo que no alcanza la clave política para entender algunas de estas cosas. No alcanzaba antes, cuando uno piensa, bueno, son terroristas, provienen de un país árabe, tienen un plan político, religioso, etcétera. No alcanzaban en ese caso, y mucho menos ahora cuando uno ve que eran ciudadanos, también británicos, integrados, participantes de su colectividad. No alcanza, para mí no alcanza, claro, porque juegan otras cosas. ¿Cuáles? Creo que no sabemos. Creo que tengo que decir.
Sí. Pero hay una diferencia sustancial. Eso que se mataron en la Guyana, se mataron ellos. Estos se
mataron a otros, mataron a sus hijos.
Sí, pero estos se mataron, estos fueron armas en sí mismas. Mataron a sus vecinos, mataron a la gente. Lo que veo es que en las cúpulas de los países cada vez va a haber más protección, cada vez va a haber más blindaje, cada vez va a haber más control sobre las sobre nuestras libertades y sobre nuestra intimidad, cada vez vamos a estar más expuestos, porque yo creo, no tengo ninguna visión optimista de esto, eso, y sin embargo, vamos a estar en el juego cruzado de formas de terrorismo que son absolutamente congeniales una con otra.
Pero por eso digo, esas medidas que tú decís, son medidas que
se, porque nosotros vamos a seguir en ómnibus, en aviones, y vamos a seguir muriendo, la gente en común.
Esas medidas caen de una visión política. Lo que digo es que hay toda un área que no sabemos, que lleva a que personas como nosotros, como nuestros vecinos, como nosotros también, en determinados contextos, en determinadas variables materiales, psicológicas, culturales, hagan o tengan comportamientos extremos, como Guyana, como esto que ocurrió en
el... Un hombre dispuesto a morir es imparable. Es imparable. No hay sistema que lo pare, y se ha probado en toda la historia, porque el terrorismo no viene de hoy. Ha habido terrorismo en la humanidad desde hace mucho.
Sí, pero hay un combustible, hay una palabra clave para entender ese proceso, que es el odio. Es decir, para alimentar que 4 ciudadanos nacidos en Inglaterra, de origen pakistaní o no, se dispongan a hacer eso, hay un elemento.
El fanatismo religioso.
Estamos,
¿no?,
de acuerdo.
El tema es
cómo es un mundo alimentado con un volumen de odio.
Pero el tema es una religión que te dice que si morís por ella, te prometen el paraíso, etcétera, etcétera. ¿No? El fanatismo religioso.
10:32. Antonio Mercader, Joel Rosenberg, Juan Miguel Petit y Esteban Valenti, gracias por acompañarnos otro jueves.
Chao, gracias.
Hasta la próxima.
Chao.